Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Reconozco que hay algo admirable en la desfachatez de Begoña Gómez. Reconozco que hace falta valor para estar imputada por corrupción y tráfico de influencias y volver al escenario del crimen. Porque ayer por la tarde se presentó ante un auditorio de CaixaForum para anunciar el inicio de curso del otro máster de la Universidad Complutense que todavía dirige. Uno que, incomprensiblemente, todavía no le han cerrado. Este chiringuito superviviente, al parecer, enseña a captar fondos para las ONGs. Y, hombre, hay que reconocer que a la hora de captar fondos, doña Begoña es una crack mundial. En realidad los capta por la larga sombra del poder de su marido, que recibía en Moncloa al empresario y al rector a los que iba a sablear. Pero ella sigue creyendo que todo fue gracias a su talento, aunque no se le conociera carrera profesional alguna hasta que su Pedro llegó a la Moncloa. Entre balbuceos nerviosos, la señora de Sánchez trató de leer un discurso que aludía a la importancia de que los jóvenes estén comprometidos con los cambios sociales. Oye, y en esto también hay que reconocerle la autoridad. ¿Qué mayor cambio social que el de una mujer sin estudios universitarios que termina de catedrática, de directora de cátedra, y apropiándose de un software hecho por las empresas más poderosas del país? Eso da no ya para un máster, sino para una novela de pícaros o de arribistas. Está pidiendo a un Galdós que la escriba. Pedro y Begoña, la verdad es que me recuerdan un poco a Thelma y Luis, en la famosa escena final de la película. Cuando llegan al borde del precipicio, siempre les da por acelerar. Esa manía de huir hacia adelante, en vez de reconocer humildemente sus errores y su obsesión con los espejos, daría mucho que pensar al doctor Freud. Porque lo de ayer en el CaixaForum, un acto, por cierto, que apenas siguieron por streaming unas decenas de curiosos, pues fue un acto que tiene mucho de reafirmación narcisista. Aquí estoy yo, yo sigo adelante, a pesar de la justicia. Tiene mucho también de llamada a cerrar filas en el Partido Socialista y en el Consejo de Ministros, para que sigan apoyando a la jefa. Y también tiene mucho de mensaje de desafío al juez Peinado y a la Audiencia Provincial, que tiene que decidir el 7 de octubre si mantiene abierta la investigación contra ella. Como lo más probable es que decida mantenerla abierta, acotada pero abierta, nos tememos que esa tarde doña Begoña reaparecerá también, impartiendo una clase magistral sobre, por ejemplo, cómo vivir imputada y seguir dando lecciones de liderazgo. Un tema bonito. Hombre, si yo fuera Begoña, iría todavía más allá, ya de perdidos al río. Fundaría directamente un máster en tráfico de influencias y ataques a los jueces, ¿no? Con esa doble temática. Codirigido, por ejemplo, por Albise Pérez, ¿no? Y estoy bastante seguro de que los aspirantes no cabrían en el aula. Eso es un éxito garantizado.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Con el protagonismo de una ministra, de María Jesús Montero, que hoy es noticia porque no se ha presentado a la cita que tenía. Y es que el juzgado de primera instancia número 49 de Madrid había convocado esta mañana a un acto de conciliación a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y también a la vicepresidenta primera del Gobierno, a María Jesús Montero. Se trataba de intentar buscar un acuerdo porque el empresario demandó a la ministra por intromisión en el honor, pero no ha habido manera porque el ministerio no ha enviado a nadie, así que ahora será González Amador quien decida si sigue adelante con su demanda contra la ministra. Contamos también que septiembre ha sido el mes más débil para el empleo de los últimos 5 años. Sumó 8.805 ocupados más gracias a las contrataciones ligadas a la educación, pero son la mitad que en el septiembre de 2023. El paro subió sobre todo en la mitad de las comunidades autónomas, más en Asturias y Extremadura. Y ojo al tiempo, ahora mismo toda Galicia, Asturias y parte de Castilla y León están en alerta por lluvias. Serán fuertes y persistentes en Galicia, acompañadas además de un desplome de las temperaturas. Contrastan con los 35 grados a los que los termómetros van a llegar este miércoles en el sur de la península.
Y en el deporte es el turno para Real Madrid, para el Atleti, para el Girona, la Champions. Santi Duque, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Continúa la disputa de la segunda jornada de la Liguilla. Tras la victoria del Barça ayer ante el Young Boys, el Real Madrid visita a las 9 al Lille buscando su segundo triunfo en el torneo. La duda es Kylian Mbappé, de cuya posible titularidad habla así Carlo Ancelotti.
Mbappé ha tenido una sobrecarga. Ahora con las nuevas tecnologías hablan de grado 1, grado 2, grado 1. Antiguamente era una sobrecarga, un músculo cargado. En poco menos de una semana ha recuperado bien. Él ha querido viajar para jugar. Si no hay riesgo, obviamente juega desde el primer minuto.
Lo tiene claro Ancelotti. Por su parte, el Atlético de Madrid visita también a las 9 al Benfica en Lisboa, con las bajas de Pablo Barrios, Azpilicueta y Robin Lenormand. Y antes que Madrid, Atleti, a las 7 menos cuarto, el Girona vivirá una noche histórica al recibir al Feyenoord en el primer partido en su feudo en la Liga de Campeones. Y en tenis, Alcaraz y Sinner siguen batiéndose el cobre en la final del torneo de Pekín, Ángel García.
Y matándose a palos en un partido larguísimo. Primer set para Sinner por 6-7. Segundo para Carlos Alcaraz, que remontó para ganarlo por 6-4. Y en el tercero iba mandando el murciano 4-2. Se ha puesto Sinner 4-5 y está a punto de empatar a 5 Carlitos Alcaraz.
Gracias, Ángel. Recuerden, contamos toda la jornada, Jorge, de Champions en tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde.
Vamos, Alcaraz. Gracias, Santi.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Israel ha prometido venganza, pero de momento no hay constancia de que el ejército de Netanyahu haya atacado directamente a Irán para responder a la lluvia de misiles de las últimas horas.
Estamos una veintena de personas en esta habitación a la espera de que pase la alerta.
Yo estoy ahora en Jerusalén, estoy en casa.
Y la gente que no tiene refugio va a las escaleras, al portal.
Se oyen las explosiones, sí.
Sabemos lo que son los misiles de Hamas. También sabemos lo que son los misiles de Hezbollah. Ahora, misiles de Irán es la segunda vez.
Son testimonios recogidos aquí en COPE durante el lanzamiento de al menos 180 misiles balísticos contra suelo israelí. A la espera de que esta escalada seguramente pueda ir a más, desde Teherán, el líder supremo Jamenei culpa, claro, a los países occidentales. Y mientras en Tel Aviv, en Jerusalén y en otros muchos puntos de Israel, lo que están haciendo hoy, lo que toca hoy, es el balance de daños. Es cierto que la mayoría de los misiles fueron interceptados por los sistemas de defensa, por la cúpula de hierro, pero varias bases aéreas han sufrido daños, según la prensa israelí. Y en este día después, y desde allí, desde Israel, nos está escuchando Aarón García. Es hispano-israelí y vive en Tel Aviv. Buenas tardes, Aarón.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo están las cosas el día después de esa lluvia de misiles balísticos que cayó sobre Tel Aviv ayer?
Bueno, pues aquí en Tel Aviv no solo cayeron los misiles balísticos, sino que tuvimos un atentado en el pleno centro en el que mataron a 9 personas. Por lo cual la ciudad hoy, o sea, pues está de capa caída, es poco. Ayer fue un momento de pánico absoluto en toda la ciudad, porque no sabíamos si íbamos a qué iba a pasar y si tenemos la protección adecuada. Por lo cual, bueno, yo por primera vez he tenido muchísimo, muchísimo miedo.
Sí, pero Aarón, siempre se dice, ¿no?, que en Israel estáis como acostumbrados a las sirenas, los misiles de Hamas y a los búnkeres. Pero entonces esta vez, según nos estás contando, está siendo diferente, ¿no?
A ver, no es lo mismo un cohete de Hamas que un misil balístico de Irán. No voy a decir que son petardos lo que mandan Hamas, porque tienen la misma intención que lo que mandan Irán, pero si ves los tamaños y el nivel de destrucción que tienen los misiles balísticos de Irán, pues sabes que, como te toque el edificio no la va a aguantar. Sabemos que, bueno, pues que la fuerza militar de Irán es mucho, mucho más fuerte que la de Hamas. Y yo, desde mi ventana, viendo los misiles pasando, las explosiones, o sea, los booms lejanos, hacía que temblase todo mi edificio. Por lo cual, bueno, pues, como te decía anteriormente, miedo es poco.
Entiendo, Aarón, que no os queda otra que confiar en la eficacia de la cúpula de hierro, que ayer interceptó bastantes de esos misiles, pero no todos, algunos hicieron impacto.
Sí, de hecho, no sé si habréis visto que cayó uno en Jericó, que mató a un chico palestino.
Sí.
Le cayó encima el misil y se puede ver las proporciones del misil, que es como pues un misil de tamaño de una farola de estas enormes. Por lo cual, bueno, pues la guerra está tomando una posición más bélica, y es que llevamos ya un año así. Hablamos también anteriormente del último ataque de Irán, y bueno, yo personalmente creo que esto puede ser el principio del final. Se están cambiando las condiciones en las que estuvimos en el último año aquí en Israel, y espero que esto pues le dé la suficiente seguridad al ejército de poder devolver a las 70.000 evacuados que viven en el norte de Israel a sus casas y poder establecer pues una pseudo normalidad, de poder volver a nuestras vidas aquí normalmente.
Ya.
Y como te digo, eso, le deseo lo mismo a la gente de Líbano, de Gaza y de Cisjordania.
Sobre lo que estás diciendo y de cómo está cambiando la guerra y cómo está cambiando la opinión pública en Israel, si es que ha cambiado, después de estos últimos ataques.
La opinión pública está dividida. Hay gente que adora a Netanyahu y gente como yo que lo aborra. Entonces, en ese aspecto, políticamente, no sé qué decirte. El ambiente realmente, o sea, es bastante mezclado. Por ejemplo, en Tel Aviv, que es una ciudad secular completamente, hay protestas todos los fines de semana en contra de la guerra, en favor de la devolución de los secuestrados y de que este señor salga ya del gobierno que tiene ahí, pues lo tiene agarrado como si fuese su tiendecita de la parte de atrás de la casa. Entonces, bueno, pues la opinión pública está harta realmente de llevar un año en guerra. Dice que la protección es muy, muy buena, pero no dejan de caer misiles. La gente, nuevamente, como tengas... Israel es muy pequeño. O sea, todo el mundo conoce, no conoce a todo el mundo, pero sales a la calle y alguien que vas a conocer te va a contar la historia de un primo que vive en el norte, que no sé cuánto, o de alguien que ellos conocen que han sido muertos, que los mataron en el festival de Nova. Estamos todos de una manera u otra muy, muy afectados con esto. Y aquí, por ejemplo, hay una censura militar brutal, por lo cual casi no se ve lo que el ejército israelí está haciendo en Gaza, en el Líbano. Los que queremos la información y vemos lo que está pasando ahí fuera, estamos con el corazón en la mano. O sea, no, realmente no le deseamos esto a ningún civil. Y te hablo de la voz secular o las voces sanas que se encuentran en Israel. Hay fanáticos en todos los lados, pero sí. Bueno, dentro de lo que cabe...
Entiendo, Aarón, para terminar, ¿te llegas a plantear si se recrudece el conflicto salir de allí, incluso venir a España, por ejemplo?
Uf, esta siempre es una pregunta que me toca un poco el nervio, ¿sabes? Porque tengo a mi familia muy nerviosa. Yo estoy constantemente mandándole fotos intentando que vean que, bueno, que hay una relativa normalidad, ¿no? Caen los misiles, hay el atentado, esto pasa en cuestión de media hora. A la media hora después, la vida sigue.
Claro.
No puedes estar ni llorando, ni lamentándote, ni... Entonces, bueno, pues traducir esto a la gente que está afuera es muy, muy difícil, porque no es lo mismo ver lo que está... informarse a trámite de los medios de comunicación que vivirlo aquí. Mira, tengo pensado vacaciones. Sí voy a venir de vacaciones, pero... yo tengo aquí mi vida, todo montado. Como sabréis, soy guía de turismo, tengo la empresa ahora decimada, que no viene nadie, pero aquí están mis estrellas alineadas. Esta es la vida que yo escogí, la vida que yo quiero y donde yo soy más feliz. Por lo cual, a pesar de todo lo que está pasando, no me veo saliendo de aquí. Sería como abandonar el barco y no quiero.
Lo entiendo. Pues es Aarón García, hispano-israelí, que vive allí, en Tel Aviv, y en primera persona está sufriendo todo lo que está pasando. Muchas gracias, Aarón, por atendernos.
Gracias a vosotros.
Hemos hablado de lo que pasa en suelo israelí, de los mensajes, de las amenazas desde Irán, pero nos queda un tercer escenario que es el Líbano.
Sí, donde Israel anuncia hoy el despliegue de otra división de su ejército de tierra, además de ampliar de nuevo hoy los bombardeos en esa zona sur del país. Por cierto, acabamos de conocer que un soldado israelí ha sido abatido por Hezbollah ya en un combate cuerpo a cuerpo. Y de allí de Líbano está previsto además que salgan mañana unos 380 españoles de los 1.000 que viven en Líbano. Defensa va a enviar al menos 3 aviones del ejército con la intención de ayudar también a ciudadanos de otros países que hayan pedido su salida. Y al mismo tiempo, pues también se ha recrudecido hoy la situación en Gaza, porque las bombas lanzadas por Israel sobre la franja han matado hoy a casi 90 personas.
Y además toda esta escalada, y esto es lo importante, llega justo cuando está a punto de cumplirse un año de la salvaje incursión que por sorpresa jamás lanzó contra Israel. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, las cosas van tan rápido que casi nos estamos olvidando, pero hay aproximadamente todavía 100 personas que permanecen como rehenes de Hamas.
Sí, 100 rehenes en manos de Hamas y se cree que están vivos solo la mitad. Omer es uno de ellos y su familia no sabe nada de él.
Tenemos miedo porque no sabemos nada y todos sabemos que no están seguros o dónde están colocados. Y tenemos miedo.
Su tío Ricardo Garichaner cuenta que los últimos rehenes han vuelto a casa muertos.
En los 2 meses que pasaron, volvieron 12 secuestrados y todos muertos, que lo mataron.
Las noticias más recientes de su sobrino les han llegado a través de otro rehén liberado. Creen que Omer está a 50 metros bajo tierra.
Liam se llama el chico. Liam dijo que no escucharon casi nada. Entonces tuvieran que estar como 50 metros abajo de tierra.
El tío de Omer dice que Netanyahu no llega a un acuerdo con Hamas porque sus ministros de extrema derecha harían que cayera su gobierno.
Gracias, Manu.
Y comentabas tú antes, Jorge, esa puesta en escena sorprendente, diría yo, con la reaparición de Begoña Gómez.
Desafiante.
En las últimas horas.
Sí. Diría yo.
Mientras continúa por el momento investigada por presuntos delitos de prevaricación y corrupción en los negocios. Pero es que la sorpresa, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Ha llegado también a las filas del PSOE.
Sí, y eso que la vuelta de Begoña Gómez estaba programada desde hace al menos un puñado de meses. El asombro de parte del PSOE ha venido por el hecho de que la Moncloa sigue anticipando un escenario de archivo de la causa por la Audiencia Provincial de Madrid. Ahora ya en su reunión convocada para este próximo lunes. Ese cierre de la investigación judicial debe ser el destino final. Es el mensaje que ha entendido el partido. La intentona de los asesores monclovitas de aparentar normalidad choca, sin embargo, con un escándalo que viene enredándose desde hace medio año. De ahí también las cautelas en las filas socialistas por cómo se está desarrollando la gestión de este asunto a la espera de comprobar si pasa ya cuanto antes. Esto es textual. Sea como fuere, tanto el gobierno como Ferraz mantienen desplegada la defensa cerrada de la mujer de Pedro Sánchez, engrasada la premisa de que no hay caso, mientras cargan duramente contra el juez Juan Carlos Peinado.
De todas formas, Ricardo, Jorge, recordemos que la Audiencia de Madrid el lunes tiene que decir si la investigación sigue su curso, porque recordemos que tenía que tomar esta decisión el lunes pasado y al final, por falta de un papel, faltaba documentación, se ha retrasado. O sea que...
Así es, pero a Begoña Gómez parece que no le da miedo. Y están los del gobierno todos diciendo que hay que estar pedaleando en la nada al juez. Joder, para pedalear en la nada lo que le pasó a Camps durante varios años y ha salido absuelto de todas las causas. Pero bueno, sigue ese mediodía COPE y ahora te quedas con tu COPE local.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones de reserva en Viajes El Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Primero han sido los patinetes eléctricos de alquiler. Ahora toca retirar de las calles de Madrid las bicicletas. Hace un par de días que acabaron las autorizaciones que había dado el ayuntamiento a las 6 empresas que desplegaron esas bicis en Madrid y de aquí al 8 de octubre todas deben desaparecer.
Tenemos hoy Bicimat a pleno rendimiento en todos y cada uno de los barrios y de los distritos, y además se ha comprobado que a lo largo de estos dos años las empresas han dejado de prestar servicio. Las bicis las desplegaron en origen los primeros meses, pero luego, como consecuencia de la altísima demanda que estaba teniendo Bicimat, pues no era rentable para ellos y las fueron retirando, de tal manera que ha llegado a la finalización de estas autorizaciones sin que haya una oferta de esas bicicletas por la ciudad de Madrid.
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, asegura que Bicimad es capaz de atender la demanda que hay de este tipo de vehículos sostenibles y que es el Servicio Municipal de Bicicletas Eléctricas. Ha llegado ya a los 21 distritos de la capital con 611 bases repartidas en todos ellos. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Y qué dicen los usuarios de esta cuestión?
Pues fíjate que las personas con las que hemos hablado coinciden en que, bueno, no les parece buena idea que haya menos bicicletas en este tipo circulando por Madrid. ¿Por qué? Pues nos han dado diferentes razones. Julia, por ejemplo, nos hablaba de sostenibilidad y Mercedes dice que está de acuerdo si efectivamente hay suficiente oferta con las de Bicimad.
Es un error. La verdad es que yo creo que el futuro está en bicis eléctricas, mucho más sostenible. Es verdad que la gente en coche no le suele gustar, los usuarios de bicis.
Yo creo que la demanda había aumentado. Si cubre suficientemente las del ayuntamiento, pues perfecto, porque tienen un control de calidad que ofrece más garantías, que se ajuste a la demanda.
Y Pilar, piensan también en la hora punta cuando vamos todos al trabajo. Por ejemplo, Guillermo cree que rebajar el número de bicis puede hacer que el transporte público se sature más en ciertas zonas.
Tanto metros y autobuses, que la mayoría del tiempo van colapsados, si encima nos quitan esto también, pues va a estar complicada la situación.
Bueno, pues serían alrededor de 1.400 bicicletas las que tendrán que retirarse de las calles de Madrid, Pilar.
Esas calles en las que tú te encuentras, Ana, por cierto, ¿qué tiempo hace?
Pues ahora mismo, aquí al lado de la Puerta de Alcalá, está nublado, pero no parece que vaya a llover pronto, así que bueno, ni tan mal. La temperatura 23-24 graditos.
Gracias, Ana, pero no te confíes con la lluvia, porque lo que nos queda del día, al menos en algún momento de la tarde, puede estar pasado por agua. Lluvia que remitirá, eso sí, a última hora de la tarde-noche. Las temperaturas siguen siendo agradables, con 26 grados de máxima. Mañana bajan un poquito, tanto las máximas como las mínimas. Por la noche de madrugada, ya lo vamos a notar más porque los termómetros se quedarán en los 15 grados. Son las 2:23, es momento de saber cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar leves dificultades en el acceso a Madrid por la A2 en el entorno de Alcalá de Henares y ya en la M40 en el tramo de Coslada en ambos sentidos. Por último, también encontrarán algo de tráfico lento en la M50 a la altura de Boadilla del Monte en sentido a la A5. En el resto de carreteras, por el momento, se circula con normalidad.
Pues es un día en el que esperamos la lluvia. Precisamente la lluvia no se ha portado mal con Madrid. El año hidrológico ha cerrado con muy buenos datos. Enseguida te lo cuento.
Bueno, bueno, qué seguridad tiene este y este otro.
Y qué estilazo. ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por Internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Acabamos de estrenar octubre y con él el año hidrológico, que no coincide, por cierto, con el año natural. Los últimos 12 meses han sido buenos en cuanto a lluvias en Madrid, de los mejores del último siglo. Ha sido, de hecho, el segundo año hidrológico más lluvioso de los últimos 20 años. Los meses más húmedos fueron octubre y marzo, y eso se nota en los embalses, a pesar de que septiembre, el mes que acabamos de despedir, ha sido menos lluvioso de lo habitual. Miguel Ángel Sánchez es el jefe del área de programación del canal de Isabel II.
Es verdad que este año ha sido bueno, pero nadie sabe cómo va a ser el que vamos a empezar. Es una cosa que depende de nosotros, porque las lluvias no dependen de nosotros. Entonces, las cosas que dependan de nosotros y se pueden hacer, pues yo creo que es ser responsable al final.
Y los madrileños, bueno, pues además de decir que consumimos más o menos lo mismo que en otras ocasiones, resulta que el día que más abrimos el grifo fue el 6 de junio y el que menos agua consumimos fue el 29 de marzo, Viernes Santo.
Pues ahora mismo estamos muy bien porque estamos hablando de que estamos al 68%, a más del 68%, es que estamos con un volumen de 644 hectómetros cúbicos y este dato, pues comparado con lo que teníamos hace un año, estamos 17 puntos por encima, o sea que es un punto de partida bueno.
Bueno, pues eso, no nos confiemos en el hecho de que tenga que llover y hagamos todos un uso responsable de un recurso que es limitado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Descubre Zaragoza, la capital mundial de la garnacha, donde cada copa cuenta una historia y cada sorbo es un viaje a la tradición. Pasea por la ciudad de las dos catedrales, donde la majestuosidad de la arquitectura te dejará sin aliento. Y no olvides que aquí, en Zaragoza, fue donde Goya aprendió a mirar. Déjate inspirar por su arte y su legado. Zaragoza, tu próximo destino. Ayuntamiento de Zaragoza.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Cada día veo peor. Tengo que forzar más la vista y el ojo izquierdo ya no me compensa la vista del derecho. Tengo que operarme ya de las dichosas cataratas. Después de hablar con ellos, lo tengo claro. Me opero en Clínica Rementería. Son expertos en cataratas y utilizan las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Podré ver bien sin gafas. Clínica Rementería, 91-308-3838.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Casi 300.000 personas siguen sin empleo en la Comunidad de Madrid. En septiembre aumentó el número de parados un 0,46%. Son 1.344 desempleados más en relación al mes de agosto. Suben, y esto es una buena noticia, las afiliaciones a la Seguridad Social, que tiene ya casi 3.700.000 cotizantes. Septiembre ha cerrado, además, con 922 trabajadores en ERTE, un centenar menos que en el mes anterior. Y el entorno de Madrid-Río tendrá un nuevo vecino a partir de 2026. Se muda a la zona el Museo de la EMT, que está actualmente en una nave en Fuencarral. Es un traslado obligado por el proyecto Madrid Nuevo Norte, que se está ejecutando en los alrededores de Chamartín. El nuevo museo se construirá en una parcela de más de 4.000 metros cuadrados en el ámbito Mau Calderón y acogerá todo el patrimonio histórico de la empresa municipal de transportes. Escuchas Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenidos si te incorporas ahora a Mediodía COPE. Imagina que estás saliendo del curro, camino de tu casa para cenar con tu familia, y de pronto oyes esto, este sonido en plena calle. Al mismo tiempo, tu móvil se pone a pitar, miras la pantalla y lees un mensaje que dice más o menos así: alerta de emergencia, ingrese inmediatamente en un espacio protegido y permanezca allí hasta recibir un nuevo mensaje. Esta escena no está sacada de ninguna película, es Israel, es puro costumbrismo en Israel. El ciudadano israelí vive con la posibilidad de recibir un cohete o un misil en cualquier lugar, a cualquier hora. El ciudadano israelí hace un servicio militar obligatorio de 32 meses si es hombre y de 24 si es mujer. Y cada casa israelí cuenta con un refugio antimisiles que está ya tan naturalizado como si fuera el cuarto de la plancha. Es lo que tiene pertenecer a un país odiado por tus vecinos que no reconocen tu existencia y que desean echarte al mar. Netanyahu ha prometido ya una respuesta por la lluvia de misiles de ayer. Y cuando Netanyahu promete una respuesta, no tenemos motivos para creer que va de farol. El régimen de los ayatolás conoce la superioridad militar de su enemigo, así que la lluvia de misiles solo se explica por una razón: intenta demostrar fuerza de puertas adentro ante su propia población y también ante esos proxies alicaídos, que son Hamas y Hezbollah, grupos terroristas que a Israel ya ha descabezado. Pero ahora estamos en plena escalada. Y esto podría desembocar muy rápidamente en una guerra abierta, ya no entre los proxies, entre las marionetas iraníes terroristas, sino entre los dos estados más poderosos de Oriente Próximo, directamente entre Israel e Irán. ¿Qué pretende Netanyahu? Netanyahu tiene un plan ambicioso. Él lo que quiere es remodelar por la fuerza toda la zona, imponer en Oriente Próximo una paz duradera. Y tratando de que la población civil, que es la que paga las consecuencias de esta escalada, termine revolviéndose contra sus propios líderes en Líbano por su connivencia con Hezbollah y en Irán, donde los iraníes, más avanzados, pero sobre todo las iraníes, empiezan a hartarse de seguir gobernadas por clérigos fanáticos salidos del medievo, con perdón del medievo, que tantas universidades hizo, por cierto. No sabemos qué dimensión alcanzará esta guerra, pero Margarita Robles ya ha fletado 2 aviones militares para empezar a evacuar españoles de allí. Y el ministro Álvarez hoy mismo ha anunciado que nuestros 650 militares de la base Miguel de Cervantes, que están refugiados en búnkeres porque la zona donde están, en el sur del Líbano, ya ha sido bombardeada por Israel, De momento, esos 650 cascos azules españoles no serán repatriados. Están bajo bandera de la ONU y el ministro sostiene que la misión de la ONU allí sigue teniendo sentido. Esa misión tenía dos objetivos. El primero es la interposición para evitar el conflicto y el segundo es el socorro a la población civil. Claro, la interposición, el primer objetivo, ya no se puede cumplir, ya ha fracasado. De hecho, Israel acaba de declarar al secretario general de la ONU persona non grata. O sea, Antonio Guterres no puede pisar Israel. Así que queda el segundo objetivo, la protección de la población civil. Y veremos ahora hasta qué punto la ONU está dispuesta a exponer a sus cascos azules más de 10.000, entre ellos centenares de soldados españoles, al fuego de un campo de batalla.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, como el enfado en el sector turístico por la ley que obligará a recabar muchos más datos de sus clientes.
Será a partir de diciembre. Hoteles, pisos turísticos, agencias de viajes o negocios de alquiler de vehículos van a tener que recoger hasta 42 datos de los clientes. Entre ellos, la cuenta bancaria, la tarjeta de crédito, su fecha de caducidad, el número de teléfono o incluso tendremos que explicar si tenemos una relación sentimental con otro viajero.
Madre.
Sí, son medidas en principio para luchar contra el crimen organizado o el terrorismo, pero claro, se abre el debate sobre la privacidad y sobre el lío que todo esto va a suponer para el sector.
Pues implicaría que desde que se tramita una reserva, vaya físicamente un consumidor a la agencia o lo tramite online, pues ya se recogen los datos y en el plazo máximo de 24 horas, esa agencia de viajes estaría obligada a comunicar estos datos tan amplios a la plataforma del Ministerio de Interior. Son obligados tanto los prestadores como la agencia. Y cualquier modificación que se produzca o anulación, lo mismo. Lo cual, evidentemente, es un galimatías para las agencias y, sobre todo, las microempresas o pymes, que son la mayoría del tejido empresarial español.
Es Ana Barruenga, asesora jurídica de la Confederación Española de Agencias de Viajes, y así lo explicaba en Herrera en COPE. Decía además que las empresas tendrán un plazo máximo de 24 horas para subir todos estos datos a la plataforma del Ministerio del Interior.
Esto, gran hermano. Bueno, la policía investiga además la fuga de 4 solicitantes de asilo del aeropuerto de Barajas en Madrid.
Los 4 son ciudadanos con pasaporte marroquí que huyeron de la sala donde se atienden las peticiones de protección internacional. Interior asegura que ahora mismo unas 70 personas procedentes de Marruecos están esperando en Barajas a que les concedan este asilo o a que sean devueltos a su país. Algunos se han puesto en huelga de hambre.
Y el PP sigue presentando propuestas para su ley de vivienda. La última, en concreto, es una medida contra la ocupación ilegal.
Y propone que para considerar a un inquilino vulnerable, algo que impide que sea desalojado, bueno, pues propone que se rebaje el requisito salarial. De esta manera, se podrá desalojar al inquilino inmediatamente si no paga y tiene ingresos superiores a 1.050 euros. Mientras que ahora mismo hay un total de 25.000 inquiocupas con sueldos de hasta 1.800 euros. El Partido Popular denuncia también que en España haya 80.000 viviendas ocupadas, el equivalente a ciudades como Toledo, Cáceres, Guadalajara o Ceuta.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte con Santi Duque. Buenas tardes, Santi.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Estaremos en Barcelona con la resaca feliz de la goleada de los azulgrana en Champions ante el Young Boys. Visitaremos Lille, donde el Real Madrid se enfrenta hoy al equipo francés con la duda de la presencia de Mbappé en el 11 titular. Viajaremos a Lisboa para conocer la última hora del Atlético, que se mide a las 9 al Benfica. Y estaremos en Girona en un día histórico para el equipo catalán, que escuchará por primera vez el himno de la Champions en Montilivi. Eso y el tenis. Carlos Alcaraz acaba de ganar a Jannik Sinner 7-6, 4-6 y 6-7 en una preciosa final entre los dos mejores tenistas del momento en el ATP 500 de Pekín.
Bien.
Gracias, Santi.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Las vidas que peligran, los desplazados, por supuesto las víctimas mortales, todo eso es lo más importante. Pero hay otras muchas derivadas en este escenario de máxima tensión en Oriente Próximo. Está cobrando especial relevancia, por ejemplo, el petróleo, que siempre ha sido fuente de grandes enfrentamientos. Y es que ya está sobre la mesa la posibilidad de que Israel, en la venganza que ha prometido contra Irán, apunte directamente a su principal fuente de ingresos, que no es otra que el oro negro, ¿verdad? Irán produce aproximadamente el 4% del petróleo mundial. No parece mucho, pero aproximadamente un tercio, y esto es lo importante, un tercio de todo el crudo que se mueve en el planeta procede de esa región, de Oriente Medio. Y por eso no veíamos una jornada como la de ayer tan alcista en el precio del crudo desde el pasado mes de noviembre. Y hoy el Brent sigue al alza con una subida que roza el 2% y cerca de los $75 el barril. Y por otra parte, además de lo económico, están las posibles repercusiones geopolíticas de todo este conflicto. Corresponsal de COPE en Estados Unidos, David Alandete. ¿Qué tal? Buenas tardes, David.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, el ejército norteamericano ayudó ayer al de Israel a repeler los misiles iraníes, pero no sé si eso significa que podemos contemplar una acción militar, una respuesta por parte también de Estados Unidos contra Irán. ¿Qué se dice por allí?
De momento, Estados Unidos promueve una condena a Irán en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se va a reunir en breve, pero ahí tiene poder de veto Rusia, por lo que no se prevé que tenga éxito. La Casa Blanca, paralelamente, dice que mantendrá el despliegue militar que tiene en este momento en Oriente Próximo, es decir, un portaaviones y refuerzo de cazas en el Golfo y 3 destructores adicionales en el Mediterráneo Este. De hecho, estos 3 destructores participaron en la defensa de Israel abatiendo varios misiles de Irán. Esto es lo que ha dicho el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Con énfasis está diciendo que Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel. Y Kamala Harris, lo mismo. Ella mantiene que Israel tiene el derecho de defenderse contra Irán y contra quien sea. En este sentido, las diferencias entre presidente y vicepresidenta y candidata demócrata son mínimas. El apoyo militar de Estados Unidos a Israel está garantizado.
Oye, David, ¿y cómo está incidiendo este tema, si es que está incidiendo de alguna forma en la campaña? Queda cada vez menos para las elecciones clave de noviembre y no sé si se habla de Irán en la campaña.
Anoche vivimos un hecho atípico, que es que un debate de candidatos, era vicepresidente, pero un debate importante porque la campaña está muy reñida, comenzara con un tema internacional. Es algo que no se veía en muchas campañas. Y así empezó. Fue uno de los momentos en que además no hubo división. En Estados Unidos, la mayoría de la izquierda y la derecha no ven problema alguno en apoyar a Israel en su defensa. Israel's ability to be able to defend itself is absolutely... Este es Tim Walz, es el gobernador de Minnesota, candidato demócrata, que está diciendo que el derecho de Israel a defenderse es fundamental y es política de estados en Estados Unidos.
Mira.
It is up to Israel what they think they need to do to keep their... Y este es J.D. Vance, es el candidato republicano, senador, que está diciendo que hasta Israel debe decidir cómo se defiende y cómo responde y que es Estados Unidos quien debe apoyarlo, sea como sea. Es decir, se hace campaña con el tema de Israel y la agresión de Irán, pero para expresar consenso, que es algo muy poco común en una campaña electoral.
Fíjate, Oriente Próximo crea consenso entre trumpistas y antitrumpistas. Muy interesante. Muchas gracias, David Alandete, corresponsal en Washington.
Gracias a ti.
Bueno, y estamos viendo también, Jorge, cómo crece la tensión en otros muchos aspectos. Por ejemplo, en la cuestión diplomática, porque Israel ha declarado persona non grata al secretario general de la ONU y le impide la entrada al país. Y además, hoy en Dinamarca se han registrado 2 explosiones cerca de la embajada de Israel en la capital, en Copenhague. Y para pedir precisamente una rebaja en esta tensión, para pedir por la paz, el Papa Francisco ha convocado para el próximo lunes una jornada de oración y ayuno por eso, por la paz.
En esta dramática hora de nuestra historia, mientras los vientos de la guerra y focos de violencia continúan involucrando a pueblos enteros y naciones, para invocar el don de la paz a la intercesión de Santa María, me acercaré el próximo domingo a la Basílica de Santa María la Mayor para rezar el rosario y dirigirla esta súplica. Y al día siguiente os pido vivir una jornada de oración y de ayuno por la paz en el mundo.
De disuno per la pace del mondo.
Es el anuncio que ha hecho Francisco durante la misa con la que arranca el Sínodo de los Obispos que se celebra hasta finales de octubre en Roma.
64,3 millones de turistas extranjeros han pasado por España en lo que va de año, en concreto en agosto, que es el dato que hemos conocido hoy, fueron casi 11 millones en solo un mes. Es un nuevo récord de visitas, pero también de gasto, porque se han dejado en España de momento 86.000 millones, un 17% más. Lo que pasa es que ya pasó agosto, acabó el verano y los datos del paro nos muestran pues lo que ya sabemos, que el paro y el empleo en España es estacional y depende mucho del turismo. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es verdad que no sube mucho el desempleo, Marta, pero tampoco se puede decir que septiembre haya sido bueno en lo que toca a creación de empleo.
No, de hecho ha sido el mes de septiembre más flojo de los últimos 5 años. Cerca de 9.000 empleos más de media, sobre todo en educación y agricultura. Ahí está esa estacionalidad. Y si nos fijamos en el dato desestacionalizado, el que permite comparar los diferentes meses del año, pues vemos que septiembre ha sido el segundo mes más flojo en lo que llevamos del 2024, con poco más de 22.200 nuevos afiliados. Así la creación de empleo pierde fuerza, pero en positivo hay que decir que el ritmo de creación de puestos de trabajo sigue por encima del 2%. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que no está mal y que estamos además en máximos de ocupación rozando los 21,2 millones. Y en cuanto al paro, pues tú lo has dicho, Jorge, la subida ha sido la menor en un mes de septiembre de 2007, pero con 2,6 millones de parados lideramos el desempleo en Europa. Tenemos una tasa del 11,3% frente al 5,9% de la media europea, que están en mínimos históricos. Datos de Eurostat, de esta misma mañana, por cierto.
Exacto, datos recientitos.
Sí.
Y dicen además, Marta, los que saben de esto, o sea, de analizar nuestro mercado de trabajo, que lo habitual en septiembre es que haya cierto equilibrio, ¿no?, entre los puestos que se destruyen en la hostelería y el turismo y los que se crean en la educación. Puestos nuevos, además, pero que no son estables en la mayor parte de los casos.
Bueno, de momento es cierto que el empleo aguanta, de hecho es lo que más tira del crecimiento, pero el problema es la calidad del empleo que se está creando. José Ignacio Conde Ruiz es subdirector de FEDE, a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
A raíz de la reforma laboral, donde lo mirábamos la etiqueta de indefinido temporal, pues parecía que había mejorado muchísimo. Se ha producido una cierta mejoría con respecto a lo que era antes de la reforma laboral, pero claro, sigue habiendo muchos contratos que a lo mejor puedan tener la etiqueta de indefinidos, como los fijos discontinuos o los a tiempo parcial, pero claramente son precarios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la precariedad sigue siendo la asignatura pendiente, ¿no?, del mercado laboral español.
Y es que casi el 60% del 1,5 millones de contratos firmados en septiembre fueron temporales. El resto fijos, pero menos de la mitad a tiempo completo.
Claro, es que aquí está también el quid de la cuestión, como dices, ¿no? Porque el Ministerio dice, los contratos indefinidos son casi 620.000. Uh-huh. Es que en realidad el 60% de esos contratos son a tiempo parcial, unas pocas horas. O son fijos discontinuos, es decir, que no trabajan todo el año. Y si hacemos el cálculo, eso significa que del casi 1,5 millones de contratos que se han firmado en España en el último mes, apenas un 18%, unos 250.000, son realmente contratos fijos tal y como los entendíamos de toda la vida y con jornadas completas de trabajo. Bueno, no sé, además habrá que ver hasta qué punto son empleos fijos de verdad o acaban en unos meses. En fin, Marta, que por mucho que cambiemos los nombres, la situación sigue siendo muy delicada en nuestro empleo y seguimos a la cola.
Hay que cambiar mentalidades también. Las leyes no lo hacen todo.
Lo que yo vengo diciendo, aquí el único cohete son los iraníes. O sea, la economía como cohete no se ve por ningún lado.
Bueno, por lo menos los cohetes tienen matices.
Gracias, Marta. Gracias. Preguntando a los oyentes estamos sobre si acumulan mucho alimento caducado y si los comen o no.
Pues alguna vez me habré tomado yogures caducados y no pasa nada, ¿eh?
¿Solo los yogures caducados? No, hombre, no. Muchas más cosas, mientras que no huelan.
El tema del yogures son de los tuyos, mientras no huelan se
claro,
lo comen.
Claro, lo que hay no que mata
ver,
engorda.
Hay que ver, bueno, los oyentes de mediodía, ¿eh? Con toda su gracia también.
Pues seguimos en COPE Local y a las 3 la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Parados, sin luz y sin ventilación.
Moverte en España.
¿Cada vez más complicado?
Hay retraso de 20 minutos. 20 minutos.
Precios disparados, aeropuertos al límite.
Trenes repletos y miles de pasajeros atrapados.
Pues de repente se ha parado el tren y llevamos aquí ya 3 horas.
¿Y las carreteras mejoran?
Llevamos pidiendo una conexión acorde.
Este jueves, Carlos Herrera.
Espera sin información.
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para contarte lo que pasa.
Este jueves en COPE, infraestructuras en España, las inversiones olvidadas.
Las líneas no solo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes. ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid espera cerrar el año con 9 millones de turistas internacionales, 1 millón más que el año pasado. Turistas que se dejaron en 2023, por cierto, más de 1.500 millones de euros. Algo más del doble de lo que se gastan en nuestra región los turistas nacionales. Y pensando en el turista extranjero que nos visita, en el turista americano, el francés, el italiano, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto el foco en los horarios de la hostelería.
Por eso estamos poniendo en marcha una apertura también de nuestros establecimientos, adelantándolos al mediodía y a la hora de la cena, del mismo modo que nos pasa a los españoles, que muchas veces cuando salimos fuera, a poco que te descuidas, no comes o no cenas. Pues al revés también, porque entendemos que nosotros nos tenemos que adaptar también a quienes nos visitan, a quienes nos honran con su visita y confían en nosotros.
La verdad es que Madrid, en las zonas turísticas por excelencia, como es el centro, hay multitud de bares y restaurantes que ya tienen la cocina abierta prácticamente todo el día. En otras partes de la ciudad podría no resultarles tan rentable. A la larga hay que saber combinar la vida en una región como Madrid con un sector que es importantísimo, es verdad, para la economía. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Pero claro, no sé, nos estamos hipotecando un poco con esto del turismo y más concretamente con el turista extranjero.
Bueno, pues según los expertos, más que una hipoteca es una fuente de ingresos porque el turismo es un valor económico en auge que debemos aprovechar y es así como hay que verlo. Eso sí, siempre y cuando se sepa gestionar con la vida de los vecinos que viven en las ciudades. Por eso hay que fomentar que el turismo que llega sea de calidad, es decir, personas que dejan dinero. Juan Vicente Calle es profesor e investigador del Departamento de Turismo de la Universidad Nebrija.
Los gobiernos deben de promover, ¿no?, pues aquellos tipos de turismo que más beneficios den a la comunidad local, ¿no? Entonces, bueno, pues buscar aquel turista que tiene una mayor capacidad de gasto, pues va a repercutir, ¿no?, en mayor aporte a la economía, ¿no? Y creo que es positivo, ¿no? Hacer una política, bueno, pues más selectiva en cuanto a qué tipo de turista que se quiere atraer.
Según el profesor, hay que quitar la imagen negativa del turismo porque es un sector que ayuda a la economía de las ciudades.
Que hay que dar una imagen mejor de las oportunidades que brinda el turismo. Nos tenemos que quitar ese complejo, ¿no?, de ser un país especializado en turismo. Pues estamos viendo que nos está aportando siempre mucho a la economía española, al bienestar social.
Sobre la posibilidad de adaptar los horarios de la hostelería al turismo extranjero, Juan Vicente Calle explica que se trata de una opción que puede repercutir de manera positiva en las empresas. De hecho, muchos de esos restaurantes llevan años con horarios adaptados. Todo lo que sea atraer al turista, dice este profesor, es importante, porque son muchas las ciudades que buscan su promoción.
Al final, todas las regiones pues están tratando de atraer a aquellos turistas de mayor capacidad de gasto, pues ahora mismo pues hay muchos destinos tratando de atraerle, ¿no? Y por eso pues hay que elaborar más la oferta, hay que hacer una oferta atractiva, dar motivos, ¿no?, para atraerle.
Eso sí, sabiendo gestionar esa llegada de visitantes, como te decía, para que haya una buena convivencia con los ciudadanos, con los vecinos de esas ciudades.
Gracias, Belén. Enseguida nos vamos hasta Usera. Ahora te cuento por qué.
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 11 de octubre, aprovecha nuestros días especiales y transforma tu baño y cocina con descuentos exclusivos en las mejores marcas. Visita nuestras tiendas del 1 al 11 de octubre o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, 100 años decorando tus sueños.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Después de India Martínez y María Pelae, la actriz y cantante María Carrasco interpreta a García Lorca en Lorca por Saura. Un inolvidable espectáculo teatral de Carlos Saura que fusiona cine, teatro, pintura y música. Del 11 de septiembre al 20 de octubre en el Teatro Infanta Isabel. Venta de entradas en la web del teatro.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
En general, la imagen que tenemos los madrileños de la limpieza de nuestras calles ha ido mejorando en este último año. Eso es lo que dicen los indicadores del Ayuntamiento de Madrid, pero hay zonas que se resisten, barrios y distritos en los que hace falta concienciar más a vecinos y comerciantes para que no haya residuos tirados a la vista de cualquiera o a cualquier hora del día. Carlos Murillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Uno de esos distritos es Usera. Allí está el mayor núcleo de población china de todo Madrid. El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña en la zona para concienciar sobre el abandono de residuos y los carteles, Carlos, están en chino.
Eso es, están en chino porque aquí vive la comunidad china más grande del mundo, más de 20.000, pero también hay carteles en inglés y por supuesto en español. Estoy en la calle ahora mismo Marcelo Usera, la calle más concurrida del barrio, y la verdad que llevo paseando por la zona un buen rato y no paro de ver basura por todos los lados, en cada rincón de la calle, las aceras y sobre todo la carretera, y los vecinos ya están muy hartos porque literalmente viven entre basura. He hablado con Diego y Maripaz, dos vecinos de aquí de toda la vida que ya no pueden más con esta situación.
El barrio, mucha gente deja los residuos de cualquier tipo en cualquier esquina. No sé si es ayuda, pero por lo menos es una iniciativa del ayuntamiento para decir, oye, creo que se está haciendo mal.
Últimamente aquí hay mucha más gente también china y de otro, entonces viene bien que lo sepan y que estén informados.
La campaña reforzará el distrito de Usera con más de un centenar de contenedores nuevos, más vigilancia y con avisos por carta o posibles sanciones en caso de su incumplimiento. Una iniciativa que pretende transmitir no solo a los vecinos, sino también a los comerciantes de la necesidad de cuidar el barrio y del problema que supone tirar basura en la vía pública.
Y que la información nos viene bien a todos, la verdad. Carlos, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
A ti, Pilar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escucha, solo del 3 al 10 de octubre, si nos vendes tu coche bien cuidado en Yamóvil, tú pones el precio. Es algo nuevo, en Yamóvil conseguirás una mejora económica en la tasación. La condición es que lo tengas bien cuidado. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Comienza la temporada de ópera. El 23 de septiembre, el Teatro Real estrena a Adriana Lecouvreur. Descubre una producción de ópera en torno al amor y la belleza del teatro sobre la mítica actriz Adriana Lecouvreur. Una ópera como la imaginas. Del 23 de septiembre al 11 de octubre. Entradas en teatroreal.es.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
¡Cucú! Soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar salmón sin revelar al resto de la casa cuál es el menú, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
Se ha producido un accidente laboral en Torrejón de Ardoz. Un hombre de 56 años ha muerto tras sufrir una descarga eléctrica de una línea de alta tensión. Estaba trabajando en una plataforma elevadora. Ha entrado en parada nada más producirse la descarga. Los servicios de emergencia han estado 45 minutos intentando reanimarle, pero no lo han conseguido. Solo han podido certificar su muerte. Y hoy es miércoles de Champions, aún con los últimos coletazos del derbi en el Metropolitano. El Atlético de Madrid y Real Madrid tienen que concentrarse en los partidos de esta tarde. Los de Simeone se enfrentan en Lisboa al Benfica, los de Ancelotti están en Francia, donde se verán al Lille. Tiempo de juego arranca a las 7 de la tarde. Pero antes, a partir de las 3, todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El premio Václav Havel 2024 ha sido otorgado a María Corina Machado por su defensa de los derechos humanos en Venezuela. Lo recogió su hija en una ceremonia solemne el día de la apertura de la sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. La biografía de María Corina Machado es conocida, aunque merece ser recordada. Cofundadora y exlíder del grupo Súmate, exmiembro de la Asamblea Nacional y actual coordinadora del movimiento político 20 Venezuela, Machado destaca por su coraje y determinación. Esta mujer de 57 años, ingeniera de formación, ha estado siempre vinculada a proyectos sociales y políticos orientados a la promoción y la defensa de los derechos humanos. No es una advenediza, sino que ya en 2001 se posicionó frente a la deriva que estaba siguiendo la política en Venezuela. Y así lo ha seguido haciendo de manera incansable y con riesgo de su propia vida. María Corina Machado no pudo estar en Estrasburgo porque la dictadura venezolana se lo impide. Estuvo presente a través de su hija y de una conexión en remoto. El premio, dijo Machado, es para los millones de venezolanos que cada día encarnan los valores y las ideas de Havel, algunos sin darse cuenta siquiera. 20 Venezuela ha ganado las elecciones frente a la dictadura.